Ya estamos en las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Estados Unidos responde a la petición de España de crear un Estado palestino cuanto antes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Pedro Sánchez siempre había abogado por la solución de los dos estados para lograr la paz en Gaza. Incluso ha abierto la puerta para reconocerlo de manera unilateral. Pues bien, el gobierno estadounidense ahora le acaba de mandar un mensaje al presidente del gobierno de España. Dice que sí, pero que siempre se tiene que hacer dialogando con Israel. Al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, le han preguntado específicamente por el caso de España.
Cada país tiene que tomar su propia decisión con respecto a cuándo y dónde reconocer entidades en este sentido. Diré en nombre de los Estados Unidos que siempre hemos creído y siempre hemos apoyado firmemente la creación de un Estado palestino independiente, pero también creemos que eso es algo que se logra mejor a través del diálogo y la negociación entre las dos partes, así como con otros países de la región. Y eso es algo que estamos persiguiendo activamente.
Al menos 8 de los 12 investigados en la causa de Tsunami Democratic están fuera de España. La mayoría de ellos están en Suiza, país al que ya se fugó en su día el diputado republicano Rubén Wagensberg y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que escapó para no ser juzgada por el procés. Le han preguntado por este tema al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Defiende la acción de la justicia, pero dice que con este gobierno los conflictos se resuelven con diálogo.
Con la política de este gobierno, con la política valiente de este gobierno, los conflictos políticos se resuelven con política. Es decir, se resuelven con diálogo, se resuelven con acuerdos, se resuelven siendo valientes, siendo consciente que no pensamos de la misma manera, pero también siendo conscientes de que tenemos que sentarnos y tenemos que llegar a grandes acuerdos que sean transversales y que se vean representadas la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana.
Todos los fugados están a la espera de que se apruebe definitivamente la ley de la amnistía que borrará todos sus delitos. De momento el texto está en el Senado, donde el Partido Popular sigue estirando la tramitación. Hemos sabido en las últimas horas que los populares van a llamar a declarar en comisión a una serie de expertos, entre ellos juristas contrarios a la ley o la presidenta de la Asociación de Fiscales, Maribel Sánchez.
La guerra contra la ley de la amnistía continúa en el Senado, con Cristina Deseus como estrella en esa comisión. La llama el PP por ser la presidenta de la Asociación de Fiscales justo después de que el fiscal general ocultara la petición del Senado para que se pronuncie sobre esta ley. Un obstáculo más, dicen a COPE desde la dirección de los populares, que tendrán que ir sorteando durante los 2 meses que durará la tramitación en el Senado. A los otros 7 juristas que también han llamado los del PP se suman 3 del PSOE, incluido el que fuera secretario de Estado de Justicia con Zapatero, y destaca además que Junts propone al abogado de Puigdemont. El senador popular Antonio Silván asegura que servirán para poner luz en una ley que pasó como un rayo por el Congreso.
El gobierno quiso hurtar a los españoles su derecho a escuchar a los expertos en el Congreso.
Serán 15 días de comparecencias muy tensos y que servirán para elaborar un informe que tendrá que aprobar el Pleno del Senado antes de que el 15 de mayo vuelva al Congreso para su aprobación final.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de Madrid pide que no se admita a trámite la denuncia del Colegio de la Abogacía por presunta revelación de datos profesionales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Argumentan que la nota que emitieron ellos mismos solo confirmó información veraz que ya era conocida. Por cierto, la presidenta madrileña es uno de los nombres que ha propuesto el Partido Socialista y sus socios para que declaren la Comisión de Investigación del Congreso sobre los contratos sanitarios de la pandemia. Díaz Ayuso dice que están obsesionados con ella.
El presidente del gobierno está obsesionado conmigo y debe soñar muy frecuentemente con mi vida. Tenemos todo perfectamente auditado, así que será, desde luego, una maravilla y dar un ejemplo de gestión.
Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
estar a gustito, tan tranquilitos. Ya toda la madrugada es para nosotros, para los ponedores de calles. ¿Tú ahora mismo qué estás haciendo? ¿Por qué estás escuchando la radio? Cuéntame, a ver, confiésate. Cuéntame, a ver, yo soy el Pulpo. ¿Tú quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas? ¿Por qué escuchas la radio? ¿Por qué no estás metido en la cama descansando? ¿A qué te dedicas? ¿Estás trabajando? ¿Estás preparando la jornada de mañana viernes? Bueno, me encantará acompañarte el mayor tiempo posible. Quiero que sepas que aquí vas a estar muy a gusto, como en tu casa, en la cadena COPE. Somos un programa de radio que se emite en directo, que acompañamos a la gente que está trabajando, la gente que está preocupada, la gente que pues tarda mucho tiempo en dormirse y que además interactúa con nosotros, porque tenemos un WhatsApp para notas de voz, el 662-942-605. Nos puedes dejar una nota de voz en torno pues al temazo del día, que es si has dejado de fumar o no has dejado de fumar, o si vas a dejar de fumar o no te da, no sé, no tienes valor para enfrentarte a lo mal que se tiene que pasar o que realmente se pasa a la hora de dejar de fumar. Conocer un poco tu historia, me encantará escucharte. Nosotros vamos a ordenar las llamadas según vayan llegando y las pasaremos a la antena para que nos conozcamos entre todos un poquito más y mejor. En este programa lo digo por activa y por pasiva, y lo digo una y otra vez, no hablamos de política. Hasta las 6 de la mañana en este programa no se toca la política, huimos de la política, no nos gusta que nos mientan, no queremos la política. Queremos fijarnos en las personas y en las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo. Y nos vamos a echar unas risas y vamos a escuchar muy buena música y os vamos a conocer a vosotros, a los ponedores, a la gente real de la calle y de nuestra España. Y siempre montando calles positivas. La primera es muy importante porque hoy vamos a empezar hablando de algo que, bueno, yo creo que nos encanta a todos, que es la comida. La especialidad del bar de Rubén son las empanadillas. ¿A quién no le gustan las empanadillas, por favor? Una empanadilla es algo maravilloso. Y además es que a la gente le suele gustar y mucho. Bueno, la empanadilla y también la tortilla. Bueno, pues con eso se gana Rubén la vida, con las empanadillas y con las tortillas. Y claro, la historia de Rubén podría ser bien distinta, porque en lugar de estar detrás de la barra de su bar, Rubén podría estar ahora mismo de vacaciones disfrutando con 1.300.000 euros en su bolsillo. Pero claro, entre una opción y otra, Rubén ha optado por quedarse con lo que tiene y sobre todo quedarse con la conciencia tranquila. Claro, te voy a contar lo que ha pasado por si te ha sonado, por si has oído campanas pero no sabes dónde. Además de tener un bar, Rubén, en su local, pues también se puede jugar a la lotería. Pues bien, uno de sus clientes se fue de viaje a Italia la semana pasada. Y como tiene mucha confianza con Rubén, pues le dijo, oye, échame un boleto de la Primitiva la semana que viene, que cuando vuelva yo te lo pago. Vale, Rubén, un tío de palabra, un trabajador honesto, fue lo que hizo. Le cogió el boleto, fiándose de él, pagándolo con su dinero, y resulta que ese boleto de la Primitiva fue premiado con nada más y nada menos que 1.300.000 euros. Claro, Rubén se dio cuenta. Pero el cliente no había pagado aún nada, porque claro, todavía estaba de viaje, así que se le podía haber quedado perfectamente, pero no lo hizo. Como él mismo dice, sus principios valen mucho más que el dinero.
Para mí el honor está por encima de cualquier cifra monetaria, aunque la gente, bueno, mucha gente ha podido decir que todos tenemos un precio. Para mí el honor y los valores de una persona valen más que ese 1.300.000 euros.
Así que cuando se enteró, cogió el teléfono y llamó a su cliente para decirle que le había tocado ese pedazo de premio. Claro, en un primer momento, el hombre al que le había tocado no se lo creía.
Lo llamé el mismo sábado, poco después de que saliese el sorteo, él estando de vacaciones. Y como tenemos este buen rollo entre nosotros y siempre andamos con bromas, con ese cachondeo sano, con ese humor pícaro, pues él, cuando recibió mi llamada, de entrada pensaba que lo estaba vacilando. Su primera impresión fue esa: deja de molestarme.
Bueno, de momento lo que no sabemos es si Rubén va a recibir una parte del premio de su cliente, pero desde que la gente se ha enterado de que ha vendido un premio tan importante de la Primitiva, Rubén ya ha duplicado las ventas. Claro, esa es una pequeña recompensa que ha llegado gracias a una historia cargada de generosidad y también de honestidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado y escuchado. Esto es un programa bidireccional. Tú me escuchas a mí y yo también te escucho a ti a través del teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y a través del WhatsApp del programa 662-942-605. Para la próxima hora, Bea, ¿qué tenemos preparado para nuestros ponedores? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Hoy la sección de Misterio se centra en las mujeres. Nos va a contar alguna leyenda con protagonistas femeninas relacionadas con fantasmas y alguna que otra aparición. Vamos, que como cada viernes vamos a pasar un poquito de miedo. Sobre todo yo pienso, es que yo aquí estoy con luz, estoy con gente, sí, sí, estamos acompañados, pero yo pienso en esa gente que está en sus garitas escuchando a José Talavera.
Imagínate.
Da como cosita, ¿no? Ahí solo.
En su piel, claro, lo hemos dicho mil veces. Es que hay gente que incluso ya van mosqueados y hay gente que dice, Pulpo, yo tengo que cambiar un poquito de sintonía cuando empecéis con el tema del miedo.
No, pues que se queden porque van a disfrutar muchísimo y además pasar miedo nos gusta a todos también, ¿eh? Porque por eso triunfan las películas de miedo. Que dices, ¿por qué cosa más tonta? ¿Para qué me pongo yo esto? ¿Para pasarlo mal? Pues te las pones. Bueno,
y quedarme sin uñas.
Eso es. Y en nuestro apartado de Noticias Curiosas hoy vamos a hablar de unos compañeros a los que han tenido que llamar la atención por ser un poco manilargos. Uh-huh. Se trata de los compañeros que cubren la Casa Blanca, a los que al parecer pues se les antojan todas las cositas cookies que hay en el avión presidencial, en el Air Force One. Uh-huh. Enseguida te cuento.
Uh-huh. De la marinera. Pues nada, vamos a ver cómo vienen las temperaturas, Bea, porque claro, llega el fin de semana, las temperaturas parece que van cambiando y Manu creo que nos va a contar unas noticias maravillosas. ¿Cómo están, Manu Pérez?
Pues muy bien, Pulpo, estoy muy bien. Y este fin de semana pues parece que vamos a estar mejor porque podemos sacar ya la manga corta, incluso en algunas zonas costeras se podrán poner incluso, Pulpo, el bañador, porque tendremos temperaturas propias de verano. Se esperan cielos poco nubosos y despejados en la mayoría del territorio español, salvo en Galicia y País Vasco, donde se esperan en el interior nubes bajas con probabilidad de nieblas matinales, así como en Valladolid y Segovia. En las Islas Canarias se espera que reaparezca la calima y hay que hablar de un récord histórico que se dio ayer, ya que en Tenerife se alcanzaron hasta 38 grados.
¡Hola!
Sí, sí, 38 grados en puntos concretos de la isla.
Madre de mi vida.
Una auténtica barbaridad.
38 grados no sí, es sí. Muy normal.
No, no.
Es ni que en verano.
Vamos, algo tiene que pasar, porque es que esto no es normal. Es que algo tiene que pasar. Nos vamos a terminar cociendo todos, ¿eh?
No, sí, sí. Nos vamos a hacer en nuestra salsita.
qué barbaridad, de verdad.
Es una barbaridad. Es que, bueno, no había sucedido en estas fechas desde que hay registros. Así lo ha dicho la EMET. Mm. Y bueno, para el fin de semana, lo dicho, subirán mucho las temperaturas, más incluso de las que tendremos este viernes, en las que las mínimas pues se van a situar por encima de los 10 grados de forma generalizada, con excepciones en Cuenca, Teruel y Pamplona, donde tendrán 4 o 5 grados por la mañana y las máximas pues estarán muy cercanas o por encima de los 25 grados en casi todo el territorio nacional, con picos de 28 en Zaragoza, Logroño o Lugo, 29 en Bilbao y hasta 32 en Tenerife. Es toda aproximación, ya luego, uh-huh, imagínate.
Muy bien, Manu, muchísimas gracias. Claro, lo que veo son muchos contrastes de temperaturas. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, en la zona norte de la península, seguro que las temperaturas son muy bajas. Y fíjate lo que acabas de contar de las Canarias, de cualquiera, uh-huh, de las Islas Canarias. Bueno, yo ahora mismo tengo el WhatsApp abierto y veo la pantalla todo lo que está llegando para el programa. Lo digo más que nada si algún ponedor considera que su coche, su camión, su furgoneta, el termómetro que tiene en casa, en su terraza, marca una temperatura muy baja o muy elevada y le hace una foto y me lo manda al WhatsApp del programa, pues oye, yo voy a dar esa temperatura y quiero contrastarla, quiero decir a ver quién ha conseguido la temperatura más baja y quién ha conseguido la temperatura más alta. Las fotos las tenéis que mandar al WhatsApp del programa, 662-942-605. Bea, ¿tú qué temperatura crees que puede llegarnos más baja a esta hora, a las 2:15?
¿La más baja a esta hora? Sí. Pues así, arriesgando un Burgos.
Un Burgos. ¿Y qué temperatura ahora mismo en Burgos, Bea?
Pues yo no lo sé, voy a mirarlo.
Porque... No, voy a mirarlo, pues, porque nosotros tenemos pues, el dato.
O sea, que quieres que yo te diga un... Pues claro. En Burgos ahora mismo, sí. En Burgos ahora mismo puede que estén con 6 grados, no pasen de ahí.
Unos 6 grados, vale, perfecto. Y luego una temperatura alta, Manu, que podríamos sí. Ahora conseguir en los próximos minutos por parte de un oyente.
Yo tiro por mi tierra, yo digo Alicante con 14 grados.
14 grados. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es nada, dejar un poco de tiempo para que los ponedores nos vayan mandando fotos con las temperaturas que registran los termómetros que tienen ahí y a ver quién es el valiente con la temperatura más alta y la temperatura más baja.
Y una cosa, esto como el tiempo justo, el precio justo, ¿no? Claro, por eso digo, creo que lo he dicho bien. Eso sí, es el tiempo justo, ¿no? Tiempo justo. A ver quién. A ver, sí, el precio justo es el programa, pero lo que estamos haciendo es el tiempo justo. Necesito saber si yo quedo, si ahora dice alguien Burgos 4 grados, yo gano.
Vale, ¿tú de dónde llamas?
yo, hola, ¿qué tal? Muy buena, Pulpo. Yo soy de Madrid.
¿Eres ponedora?
Y en Madrid soy ponedora. Estoy hasta el moño de ser ponedora y estamos ya aquí a 13 grados en la Puerta de Alcalá. Vale, es maravilloso, ¿eh?
Vale, entonces tú dices, Bea dice que en Burgos va a llegar una temperatura de 6 grados.
Ahora.
Y ahora mismo, en torno, antes de las 2 y media. Esto tiene que finalizar antes de las 2 y media, porque si no podemos estar con esto hasta las 7 y 10. Entonces hay que darle un periodo de caducidad, porque si no la vamos a liar. Y luego la temperatura más baja, o sea, más alta porque hace calor, será en Alicante.
Con 14.
Barriendo hacia casa, eso que ahora mismo es unos 14 grados. Nosotros damos la palabra de que no estamos mirando las temperaturas, no hacemos trampa.
De hecho, yo iba a ir a mirarlo y me habéis dicho que no podía.
Bloqueado, claro que te he bloqueado, ¿cómo no te voy a bloquear? Claro, ¿cómo no? ¿Querías hacer trampa en directo delante de todo el mundo, Bea?
Mira, para que veas que no quería hacer trampa, es que creí que me pedías la temperatura, que te dijera la real.
No, hombre, no, es que eso lo tengo yo también. No quiero involucrar a la gente todavía más en el programa.
Muy bien.
A ver qué conseguimos, ¿vale? A ver cómo van las temperaturas. Claro, y luego encima también te vamos a... Oye, hoy parece que estamos de saldo. También vamos a regalar un diploma a la gente que entre en directo. Cada ponedor que entre en directo para charlar con nosotros, pues le vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que vas a escuchar ahora, ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Porque hay un programa que hacen en una cadena que se llama COPE, y entonces te trato la noche despierto, porque es muy interesante y te lo pasas muy bien.
¡Qué bien!
Buenos días, Pulpo.
Trabajando desde hace un buen rato, ¿verdad?
Desde hace bastante rato, sí.
¿A qué hora has entrado a currar? Cuéntame un poco, hazme una fotografía de cómo es tu jornada.
Entro a las 8 y salgo a las 4. Nosotros somos los que suministramos las tiendas, las perecederas, las verduras, las frutas, el pescado, la carne.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos tus grandes oyentes de Poniendo las Calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar.
Poniendo las calles.
Estudiantes, camioneros, transportistas, vigilantes de seguridad, gente que está en las labores de seguridad de nuestro país, son ponedores. Ahora mismo están trabajando y han llamado y nos han contado cómo es su profesión. Me encanta conocer a la audiencia. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Te recuerdo que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y entretenido. Y sobre todo siendo conscientes desde este estudio que hay mucha gente que está sola, que está pasando por un mal momento y que necesita de la radio y de la compañía. Pues aquí te vas a sentir bien. Y ahora con Miguel Ríos todavía mejor.
Ven a Radio Madrugada, si estás sola en la ciudad, sin mover. Conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo.
empiezas a
Miguel Ríos, sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros y gracias por interactuar tanto a esta hora, a las 2:22 con 22 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Hay que recordar que el temazo del día hoy en Poniendo las Calles no son las temperaturas. Nos hemos inventado aquí un juego que tiene que acabar a las 2:30, con lo cual, cuanto antes sigamos recibiendo las temperaturas de las diferentes ciudades en este momento, con captura de imagen, de foto de un termómetro, mejor que mejor. Pero hoy el temazo es el tema del tabaco, la ley antitabaco, la gente que quiere dejar de fumar y que no lo consigue, y la gente que ha dejado de fumar y, oye, que ha utilizado métodos que han funcionado muy bien. Y claro, los están compartiendo, Bea, y hay mucha gente que podrá copiar esos métodos también para dejar de fumar.
Así es, y nos cuenta, por ejemplo, Chano, que él es un ponedor de Valencia, de Don Juan, que el gentilicio es collantino, nos cuenta, como curiosidad. Dice, a mí no me molesta que fumen a mi lado, al contrario, yo soy exfumador de solo hace 3 meses y lo cierto es que me está costando la vida. Veo fumar y salivo, sueño que fumo, y aunque no voy a volver a fumar porque me lo he propuesto, sé que estas ganas no se me van a pasar nunca, ¿no? Es lo que tienen las adicciones, que siempre eres fumador, siempre eres alcohólico, siempre eres drogadicto, lo único que has conseguido pues no consumirlo, y es todo un mérito, la verdad. Luego está Francisco, que nos cuenta que él fue fumador, dice, pero hace ya 28 años que me quité y ahora reconozco que me molesta muchísimo. Dice, lo cierto es que no hay derecho que estés comiendo en una terraza, y como me ocurrió el otro día, una señora me estuvo echando el humo en la cara mientras estaba cenando.
Sí,
la calle es de todos, claro. Pero esto creo que se debe limitar y prohibirlo, así de claro. Por ejemplo, las playas nudistas, la gente tiene derecho a ir desnudo a la playa,
claro.
Pero para eso tiene que ir a una playa nudista, porque yo no tengo por qué verle el mondongo a nadie si voy a una playa que es normal.
Depende del mondongo también,
claro.
¿No?
Francisco ha sido claro.
Claro.
Francisco ha sido claro. No le interesa ver mondongos de ningún tipo.
Entiéndase mondongo por cualquier cosa que tendría que estar tapada, ¿eh?
Mondongos.
Mondongo cualquiera de lo que tiene que estar tapado.
Total. Luego está Charo, dice, yo no he fumado nunca, cuando lo intenté de niña me dio mucho asco y la verdad es que me molesta que fumen a mi lado. O Chelo, sí he fumado, pero sí me molesta. Dice, no me molesta tanto que alguien esté fumando y que de repente un momento dado me llegue el humo, a que una persona sabiéndolo me esté echando el humo prácticamente en la cara.
Claro.
Claro. Bueno, luego está Luis, desde Alcudia de Crespins, dice, yo he sido fumador, pero ya hace 15 años que no fumo. Ahora sí, no estoy a favor de que se quiten libertades a fumar en la calle. ¿No decían eso de prohibido prohibir? ¿Dónde ha quedado este refrán? Y dice, este fin de semana, Pulpo, me toca carrera de motos.
Genial, porque hoy es viernes y también te preguntamos todos los viernes, preguntamos a la audiencia qué planes tiene para el fin de semana. Y claro, cogemos un montón de ideas para aprovechar el tiempo durante este viernes, este sábado y también este domingo. Te recuerdo que estamos haciendo radio en directo. Te recuerdo que te hemos lanzado la pregunta y el reto de qué temperatura tienes tú ahora mismo. Estamos buscando la temperatura más baja, el más frío que haya ahora mismo en la península ibérica, porque no creo que haya el más frío en las islas, pero bueno, ahí lo dejamos, la temperatura más baja de España, y también estamos buscando la temperatura más alta en España. Pero claro, para eso, ponedores, tenéis que hacerle una foto a un termómetro que indique dónde estáis y que indique la temperatura claramente. Es verdad que se han recibido ya más de 466, pero claro, todavía tenemos un ratito más para seguir recibiendo, así que venga, vamos a jugar a ver qué temperatura es la más baja y también es la más alta. Y luego, para el tema del tabaco, pues fíjate, hay ponedores que han preferido dejar una nota de voz y contarnos su historia, si dejar de fumar o no dejar de fumar, porque claro, el tema del tabaco le preocupa a mucha gente.
Muy buenas noches, Pulpo. Asier, desde Guipúzcoa.
Asier.
Pues mira, estaba escuchando el tema de hoy de lo de fumador y a mí sí, pues me hace mucha gracia, porque yo, por ejemplo, soy fumador. Pero en vez de poner leyes como subir el tabaco y todas estas historias, ¿por qué no nos ayudan a los que fumamos a intentar dejarlo? O más fácil todavía, ¿por qué no cierran las tabacaleras? Esa sería muy buena para todos los fumadores que queremos dejar y no podemos, porque es una enfermedad. Somos adictos al tabaco. Yo quisiera dejarlo ya, pero lo he intentado un montón de veces y no puedo. Y la solución no es ponernos el paquete a 10 euros. La solución es ayudarnos o cerrar las tabacaleras directamente, porque lo que no se puede pretender es que quieran el dinero del tabaco, que son todo impuestos, y que luego no podamos ni fumar, que estemos perseguidos. Venga, gracias.
A ti, Asier, tienes tanta razón en lo que acabas de decir. Tienes tanta razón, Asier, que suscribo todo lo que has dicho. Métodos para dejar de fumar, lo que nos ha dicho los expertos que han estado charlando conmigo hace un rato. Todacitán es el medicamento que un médico de cabecera, un médico de familia, te puede recetar. Visítale, cuéntale que quieres dejar de fumar, porque ahora la Seguridad Social pues lleva un tiempo recetándolo y está financiado, con lo cual, oye, ahí ya por lo menos se pone algo sobre la mesa para ayudar a la gente a dejar de fumar, que eso es súper importante. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar de fumar, pero por la salud de todo el mundo, de los que tienes a tu alrededor, pero sobre todo por la salud de uno mismo.
Sí, está claro. Y así era. Y sí que es verdad que ahora mismo, si vas a un centro de salud, te hacen un test para saber qué tipo de fumador eres y te recetan. Hay varios métodos, además, no solo uno. Pero te lo recetan y lo cubre la Seguridad Social. Con lo cual sí que estamos pagando, ¿no? Todos. Que claro, un fumador deje de fumar. Por eso, que es algo que sí que ya contempla la Seguridad Social.
Uh-huh. Genial. Pues espérate, porque mira, tenemos otro mensaje.
Buenas, Pulpo.
Hola.
Soy ponedor. Soy Alberto de Burjasot, provincia de Valencia.
Hola, Alberto.
Pues yo dejé hace más de 20 años de fumar. De un día para otro me puse malo de la garganta y llevaba el paquete de tabaco encima y cogí y de la noche a la mañana cogí y lo tiré de la basura.
Toma ya.
Y claro, hasta hoy.
Claro.
Vale,
claro.
Me voy a dormir, que vengo a trabajar. Buenas noches a todos.
Con qué elegancia me ha dicho, ahí te queda Pulpo, ya, que me meto en la píldora.
Hasta luego, Mari Carmen. Total. Y además llevaba la voz de llevar unas cuantas horas despierto. Esa voz se nos pone a todos, carrasposita, que dice, madre mía, necesito descansar.
Que tiene gotelé en la garganta.
Eso es, que es tremendo, la verdad. Uh-huh. Pues mira, qué bien.
Todo es muy bueno, Bea, muy bueno.
Ya, pero es que hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y hay otra gente que tiene menos. A todos hay que ayudarles. Hay algunos que como él, lo han dejado por sí solos, pero nuestro médico de cabecera, Darío, ha explicado que ese es un porcentaje muy reducido. Uh-huh. Por regla general es muy difícil dejar de fumar solo.
Bueno, insisto, yo nunca he fumado. Mis padres han sido siempre fumadores. Cuando salió el predictor de que yo iba a ser papá, mi madre juró y rezó un Padre Nuestro. Es que lo estoy viendo. Rezó un Padre Nuestro y dice, en este momento dejo de fumar. Y me acuerdo que fue a la cocina y tiró una cajetilla de Nobel y hasta el día de hoy no ha vuelto a fumar.
Pues yo tengo el caso contrario.
Y mi padre, a raíz de lo malito que se puso con el tema del COVID, también dejó el paquete de tabaco y no ha vuelto a fumar. Entonces, son medidas muy tajantes y en mi caso, insisto, en mi caso, desconozco otros, en mi caso, por mis padres, funcionó.
Claro, pues yo el caso contrario, a mi padre le detectan, tenía 45 años más joven que tú, Pulpo, cáncer de garganta. Claro. Está a punto de morir y continuó fumando. Y 7 años después de salvarle la vida con 53 años, no llegó a cumplirlos, cáncer de pulmón. Claro. Mi padre es un caso claro de que murió por tabaquismo. Claro. Él fumaba 3 paquetes diarios al día de Habanos. A mí la gente en el colegio me decía que me olía el pelo a tabaco cuando entraba en el coche de mi padre. Y yo salía de allí completamente apestando a humo. Así que yo, es que todo lo que sea que el tabaco se erradique cuanto antes, pues yo me perdí a mi padre con 53 años por culpa de una enfermedad que no pudo, de verdad, yo le he quitado a mi padre el tabaco del bolsillo, que se, que se lo escondía en el bolsillo interno de la chaqueta y decirle, no tienes vergüenza, que has estado a punto de morirte. Eso es no poder dejarlo, ¿eh?
Sí.
O sea, algo que es superior a tus fuerzas.
Y además, ellos también muchas veces son los primeros que quieren dejar de fumar.
Claro, claro.
Y ven que no pueden.
Si lo intentó,
por eso hay que ayudarles.
Si lo intentó, es desesperante. Así que yo, desde luego, que el tabaco, cuanto antes se le ponga fin a esto,
sí,
mejor.
Es verdad. Y cuanto más lejos, mejor. Fíjate, yo he estado tan obsesionado con el tema del tabaco y el tabaco que me ha rodeado, que siempre, vea, yo he estado siempre en ambientes de música, de discotecas, de conciertos, de artistas, y todo el mundo estaba fumando. Yo estaba, primero, cuando tenía espinillas porque era muy jovencito, llegaba a casa con los puntos negros. Te lo digo en serio. Y el olor que yo también desprendía, yo era capaz de distinguir si el tabaco era negro o era rubio, si era Ducados o si era un Celtas, o un Habanos. Que el Habanos, vea, el que fumaba tu padre, yo creo que era el que más fuerte olía. Por Dios.
Era el más barato,
Ducados,
yo creo.
Era
el más barato, y es que el Habanos olía, que insisto, yo cuando iba en el coche con mi padre, al salir, era la niña de 8 años fuma. Claro, porque era un olor impregnado en el pelo que daba igual lo que te lavaras. Y claro, era un momento en el que se podía fumar en tu coche, en el que fumabas en casa, en el que fumabas en la calle, en el que fumabas en el parque. Ha habido momentos en los que el pediatra te ha pasado revisión fumando, el pediatra.
Sí,
y eso la gente...
En el cole.
Claro, los profesores en el cole. Y lo que acabas de decir de las discotecas. Y te digo una cosa, cada vez que se prohíbe algo con respecto al tabaco, la gente se lleva las manos a la cabeza. Y al cabo de los 5 años yo he hablado con fumadores que se quejaron cuando se prohibió las discotecas y han dicho... Qué maravilla,
claro.
Maravilla estar en una discoteca y que no huela de esa manera.
Bueno, pues tenemos un montón de frentes abiertos. Los viernes ya, como estamos tan locos porque mañana vamos a descansar, pues estamos ya como muy contentos. Con lo cual ponemos muchas cosas encima de la mesa. Vamos a poner un poco de orden. Primero, que sepas que si le das a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece aquí en la pantalla que tengo aquí delante y yo menciono a la gente que nos va siguiendo. Encarni lo acaba de hacer, Encarni Lencina Salar, gracias Encarni, y Sergio Palazón García, Raúl Rodríguez y Pedro Jesús Serrano. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Luego tenemos el juego de las temperaturas. Tienes que capturar una foto, hacer una foto a un termómetro para conocer cuál es la temperatura más alta y la más baja en este momento en España. Importante que captures la foto y que me digas dónde estás para poder nombrar la temperatura. Y luego, si quieres entrar en este programa, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, y el WhatsApp es el 662-942-605. Hablo con José Talavera y enseguida empezamos a decir las temperaturas y empezamos a cótico de las pitas. A dopeito. Empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos rigurosos y misteriosos, pues para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que siempre está al cabo de la calle de todo esto es nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Y a todos nuestros ponedores queridos. Oye, pues
¿De quién me vas a mandar saludos?
Pues mira, no te voy a mandar saludos, sí te voy a mandar saludos. Porque mira, resulta que te voy a mandar saludos de José, Ana y Lucía, que son... parte de esa gran familia de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que nos oyen todos los búhos de Madrid. ¿Onda? Y evidentemente pues ellos también. Entonces siempre dicen, dale recuerdos al pulpo, dale recuerdos al pulpo.
José, pues, Ana y Lucía, ¿no?
Ellos son, sí, efectivamente.
De la EMT. ¿Y qué pasa, que tú coges muchos autobuses nocturnos?
Bueno, pero tengo conocidos que conducen. Cojo poco. Aunque menos de lo que me gustaría, Villa. Yo estoy muy mayor yo para hacer noche.
Bueno, ahora cuando sales del estudio, eso sí, que te vuelves en un búho, ¿no?
O búho, Uber, lo que pille por ahí.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, toca contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas. Todas tienen un fuerte componente histórico en nuestras expresiones de nuestra España. Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que se refiere que alguien es guapo y que además es buena, tiene buena presencia. Eso de ser más bonito que un San Luis, ¿esto de dónde viene?
Pues mira, eso nos define a los dos, Pulpo. Somos eso, más bonitos que un San Luis, por lo menos en cuanto a personalidad. Bueno, hay que decir que en el santoral cristiano tenemos 6 San Luises, nada menos. Así que podría surgir la duda de cuál de ellos es, ¿no? Bueno, pues de estos, dos son los que parecen que se llevan la palma. San Luis Gonzaga y San Luis IX, que fue rey de Francia, por cierto. El primero se representa con aire juvenil y bello y es patrón de los jóvenes y siempre está muy bien vestido. Podría ser el candidato perfecto por ser guapo, joven, bien vestido, arreglado. Pero San Luis IX dio nombre a los 100.000 hijos de San Luis. Estos soldados de Luis XVIII, el rey de Francia, entraron en España en 1823 vestidos con uniformes impolutos para ayudar a Fernando VII a recuperar el poder que había perdido. Y de uno de estos dos viene esta expresión, o de los dos, ser más bonito que un San Luis.
Hombre, las dos vías pueden ser perfectamente válidas. Ahí está, sí. No hay duda. Tenemos que continuar con nuestro tema central y en esta ocasión vamos a hablar de mujeres que hay de todo tipo y con leyendas y misterios de cierta importancia.
Sin duda, Pulpo, la mujer es una fuente inagotable de historias que nos encantan, nos sorprenden o nos ponen los pelos de punta, también hay que decirlo. Y aquí te voy a mostrar pues un buen ramillete de estas.
Pues venga, sin más dilación, nos vamos a ir ahora hasta Extremadura. Porque toca ubicarnos aproximadamente en la Sierra de Tormantos, entre la Garganta de la Hoya y Piornal, en Cáceres, para hablar de la leyenda de la Serrada de la Vera.
Una leyenda mítica, hay que decirlo. Bueno, el origen de la leyenda de esta mujer se dice que viene de Isabel de Carvajal, que era una joven de buena familia, de Garganta a la Hoya, que fue abandonada por el joven con el que iba a casarse. Bueno, pues esta deshonra marcó a la joven Isabel y a toda su familia, porque a partir de ese momento la mujer decidió abandonar el pueblo y se fue a vivir a la sierra, supuestamente a algunas de las cuevas que se encuentran en la Sierra de Tormantos, cerca de Garganta la Hoya, ¿no? Bueno, pues hasta ahí todo es más o menos normal, Pulpo, pero es que Isabel tentaba y seducía con palabras y gestos a los hombres que encontraba por los alrededores, y los llevaba a la cueva, donde les ofrecía una suculenta cena, se cuenta, además de otros placeres carnales.
Bueno, si es eso, tampoco era una cosa mala, pero es que parece ser que ya se le había pasado el enfado por la ofensa de su exnovio.
Pues no, te aseguro que no se le había pasado en absoluto, porque una vez descansados, ella los mataba en venganza del sufrimiento que había padecido y transformaba sus huesos y calaveras en utensilios de la vida cotidiana. Lo mismo te hacían una cuchara, que un cuchillo, que un plato para comer, con un nuevo plato. Vamos, además clavaba cruces por sus almas a modo de enterramiento. Fíjate, cosa más curiosa.
Ya te digo. Vamos, que es una figura muy popular, que tiene hasta una estatua en su honor en Garganta la Hoya.
Sí. José, los romances de la época cuentan diferentes versiones, tanto de las fechorías de la mujer como de su aspecto. Además, se mezclaban en ellos otros mitos y leyendas que hablan de seres encantados que habitan la sierra, bueno, y hacen desaparecer a las personas que se adentran en determinados parajes. Pero vamos, ya te digo que fue famosísima, aparecen obras de Lope de Vega y muchísimas cosas, muchas, por ejemplo, de Luis Vélez de Guevara, entre otras.
¡Qué maravilla! Es que esto me sorprende muchísimo, pero ya no solamente en la Garganta la Hoya, es que ahora mismo nos tenemos que desplazar hasta Madrid.
Plena, ave, ave.
viajamos a Madrid y también a San Clemente, en Cuenca, donde, sí, por cierto, se comen unas chuletillas a la brasa en, ay, la venta Tío Chap, espectaculares.
¿Cómo sabes tú eso?
Hombre, por favor, es que aquella zona me apasiona. A mí Castilla-La Mancha me apasiona. Y sobre todo, toca hablar del misterio de Sor Patrocinio, que es la monja de las llagas.
Sí, mira, lo primero que tengo que decir es que Sor Patrocinio sufrió mucho desde pequeña, ¿eh? Fíjate que iba en el vientre de su madre en el año 1811 hacia San Clemente, cuando antes de entrar al pueblo, en una venta, que no se puede ser la que tú has dicho, por ejemplo, un sitio así parecido, no pudo más y dio a luz. Bueno, pues la repudió de inmediato, pues tenía problemas psicológicos la madre, y la dejó allí a los dueños del mesón. Al poco tiempo fue a recogerla su padre, Diego de Quiroga, y se la llevó a casa. Hasta ahí, todo más o menos normal.
Claro, hombre, un mal comienzo sin duda también. Pero ¿a qué se debe el apelativo de las monjas de las llagas?
Bueno, porque estando en el convento de las Comendadoras de Santiago de Madrid, comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales en su cuerpo. Mira, todo empezó con una llaga que le salió en el costado. La abadesa lo descubrió, pero lo ocultó a las demás hermanas. No quería que hubiera un escándalo. Ella misma le lavaba la sangre, pero esta era al final tan abundante que hubo que revelar a todas la causa de esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Y con tres de ellas como testigos, durante un éxtasis en la víspera de la ascensión en 1830, se le imprimieron el resto de las llagas por todos lados. Bueno, algunas veces, fíjate, entraba en profundos éxtasis y dos de ellas concibieron hacia ella una aversión tan grande, dos de las monjas, que en este estado le pinchaban la nuca con una aguja, fíjate, las hermanas, a ella,
con las hermanas,
o le ponían una vela encendida bajo un agujero de la nariz para ver si reaccionaba o se descubría que era una falsedad.
Joder, Talavera, vaya historia, sí, por Dios, vaya historia. Y además hubo algún que otro episodio mucho más llamativo, si cabe, en esta especie de milagro que se decía en aquella época.
Bueno, pues el más escandaloso fue cuando el diablo se la llevó del convento, según parece ser, y es que Sor Patrocinio solía recibir tremendas palizas suyas, fíjate, pero el 26 de octubre de 1830 dio un paso más porque salió volando de repente. Tú imagínate la situación, ¿no?
Vaya historia.
Y es que fue un auténtico vuelo durante el cual el malígeno la llevó por los aires fuera del recinto conventual, golpeándola contra varios sitios y dejándola magullada y agotada durante días, fíjate tú. Además, más cuestiones, como era amiga de Isabel II, de la reina, sí, sufrió varios atentados para intentar acabar con su vida, porque se decía que le aconsejaba sobre política y otras áreas conflictivas en España con lo convulsa que estaba antes, incluso más que ahora, hay que decirlo.
En aquella época también, sí, sí.
Pues imagínate.
Hombre, es una vida de película la de Sor Patrocinio, la conocida monja de las llagas, pero claro, nos tenemos que quedar en Madrid, y nos tenemos que quedar en Madrid, José, para hablar de fantasmas. Resulta que hay en Madrid un edificio histórico que encierra una vieja leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI y que habla de un crimen y un fantasma de una mujer. Hay que hablar del misterio de la Casa de las Siete Chimeneas. Cuidado ahí, apriétate el cinturón.
Apriétate, porque cuenta la leyenda que en esta casa, que ahora está, por cierto, en la Plaza del Rey, en Chueca, vamos, que por un parte del Ministerio de Cultura, hay que decirlo, se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto. Bueno, la joven se llamaba Elena. Bueno, Felipe II tuvo a muchas amantes, hay que decirlo. Bueno, los reyes entonces tenían muchas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, eso, pero eso ya es cotilleo real.
Puro y duro.
Puro y duro. Algún día te lo contaré.
Vale.
Bueno, la joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza que cautivó al hijo de Carlos I cuando aún era príncipe. Se conoce con este nombre porque tiene siete chimeneas cilíndricas dispuestas en línea. Todo el mundo que haya ido a Plaza del Rey la conoce perfectamente. Bueno, ella se casó con un capitán del ejército real llamado Zapata. Uh-huh. Él murió en combate y ella se quedó completamente desolada. Tal era su pena, Pulpo, que dejó de comer y dormir y al final murió, y se afirma que antes dio a luz a una niña de la que se perdió el rastro.
Joder, vaya melodrama, por Dios, Talavera. Vaya historión. Hombre, la verdad es que hay que decir que no tuvo ninguna suerte esta mujer, esta Elena, según parece ser, claro.
Bueno, pues se complica la cosa, porque los sirvientes dijeron que realmente había sido asesinada a cuchilladas y se dice que a manos de un enviado del rey que había sido su amante, como decía, y quería ocultar la relación y esa supuesta hija de ambos, de ella y de Felipe II. A quien se acusó de la muerte fue al padre de Elena, que acabó suicidándose. Bueno, pues años más tarde, un hombre afirmó haber visto, aquí empieza el misterio, afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las 7 chimeneas de la casa. Se trataba de una mujer vestida de blanco, que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, que ya ha desaparecido, por cierto, que era la morada del rey Felipe II. Bueno, esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses posteriores y se dice que era o es la misma Elena que quiere denunciar a su asesino o la hija de esta, desaparecida por siempre, y que recordaba con su dedo acusador que su padre era el mismísimo Felipe II.
Jude, otra increíble historia de Elena, es impresionante.
Sí.
Es una historia tremenda e incluso intensa, José, hay que decirlo.
Muy intensa, muy intensa.
Es verdad, ahora toca seguir hacia adelante y lo hacemos acercándonos a Asturias. Asturias, que es un paraíso en que tenemos en España y que nos dice que además que la mitología asturiana también es rica en muchas cosas y también en mujeres encantadas y encantadoras. Eso pasa, por ejemplo, con la leyenda de las llavanderes.
Sí, los llavanderes o las lavanderas en castellano son seres de la mitología asturiana relacionada con el agua, junto a las xanas y el nueru. Bueno, se describen como mujeres viejas de rostro arrugado y largos cabellos blancos, pues ellas habitan en cuevas a lo largo del río y lavan su ropa en las orillas, actividad que les daba el nombre, por cierto. Bueno, según la tradición, emiten desagradables voces mientras lavan la ropa y la golpean con sus palas. La superstición asegura, Pulpo, que de ser visto por una de ellas, te atraparán y te ahogarán en el río, pues no desean ser molestadas en su trabajo. Bueno, sin embargo, si hay un incendio en una aldea cercana, agitan sus palas con sorprendente fuerza para que el agua del río inunde la zona y apague el fuego. Vamos, que son buenas y malas. De hecho, este aspecto benéfico asegura que cuando amenaza tormenta acuden en socorro de niños y ancianos que se han perdido en el bosque y luego desaparecen entre la espuma de los remolinos de agua.
Uh-huh. Hombre, tengo que decir que yo prefiero el lado bueno de las lavanderas.
Sí.
Vamos a terminar con esa sección en la que en poco más de un minuto tenemos que repasar esos misterios o los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Aquí toca pasar un poquito de miedo y sobre todo darnos cuenta de cosas que sucedieron hace un montón de años. Esta noche, por ejemplo, hay que hablar de un caso muy extraño que ocurrió en Estados Unidos, concretamente en la localidad del pueblo en Colorado, que se conoce como la hipnosis de Billy Murphy.
Sí, bueno, esta es la historia de un comerciante llamado Morrie Burstein, que llegó a este pueblo en el año 1952, y como era muy aficionado a la hipnosis, bueno, pues puso en trance a una mujer, que fue conocida con el seudónimo de Billy Murphy, pero que luego se supo que se llamaba Virginia Tighe. Lo que contó fue que había sido irlandesa en otra vida, relatando su niñez, matrimonio, muerte y funeral en la Irlanda del siglo XIX y su renacimiento 59 años después. Bueno, la mujer contó que había tenido una caída que le había provocado la muerte, describió su tumba y la sensación de hallarse viva después de la muerte.
Esto es tremendo, Talavera.
Sí, sí,
esto
sí, sí.
Es tremendo, Talavera. Claro, es que el propio hipnotizador escribió un libro llamado La búsqueda de Bridey Murphy, que fue, bueno, un gran éxito de público,
¿eh? Grandísimo en esos tiempos, en el año 60. Bueno, pues a raíz de ahí comenzaron las investigaciones de los periodistas, muchos de los cuales se desplazaron hasta Irlanda para rastrear sobre la vida de esta mujer reencarnada en Estados Unidos. Bueno, ella dijo que había nacido el 20 de diciembre de 1798 en Cork y había muerto en 1864. Nada de eso, por supuesto, existía en ningún archivo. Ni había vestigio de una casa que llamó Las Praderas de madera en la que dijo haber vivido. De hecho, casi todas las casas de Irlanda eran de piedra o de ladrillo.
Claro, pero ahí la descripción del litoral de Antrim era exacta, eso hay que decirlo a los ponedores. Porque claro, esto lo estaban asegurando las propias crónicas de la época, cuidado.
Sí, pues esa cuestión que también se afirmaba que la joven irlandesa hacía sus compras en la tienda de un hombre llamado Farr, y ese lugar, por cierto, también había existido. O sea que había cosas que decía ciertas y cosas que no eran ciertas. Bueno, el caso fue estudiado por psiquiatras y psicólogos que llevaban utilizando la hipnosis en sus terapias. Bueno, la mayor parte refutaron la historia y dijeron que era un caso real de hipnosis regresiva. Si hubo fraude o no, mira, nunca acabó siendo probado, Pulpo. De hecho, se hizo una película sobre el caso con el nombre del libro y la mujer vivió hasta el año 1995. Concretamente, la película está, se puede ver en internet, yo la he visto,
Y bueno, pues ahí está la historia para quien la quiera ver.
Hombre, esto es sorprendente, ¿no? Es un sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo. José Talavera, no hay tiempo para más, pero te doy las gracias un día más por hablarnos de estas mujeres tan maravillosas que nos cautivan y que además nos sorprenden. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, con más misterios y con las historias más interesantes de nuestro país.
Bueno, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, estamos en @josetalaveravisualpulpo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande. Seguimos poniendo calles, seguimos acostando y seguimos levantando España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lo que se ve y lo que no se ve.
Mirará que enfocan el palco. No. Estaban contando, Mónica, que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
2:51. Es un no parar de estar pendiente de la audiencia, de la cantidad de mensajes. No damos abasto, no damos abasto. No te sientas solo, no pienses que eres el único que está escuchando la radio o no estás durmiendo. Hay un montón de gente con los camiones que está en ruta, un montón de gente que está en la cama preparando la jornada. Hay tanta gente que escucha la radio. Vamos a ver este ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. ¿Por dónde anda, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues qué alegría.
Ahí venimos de Ciudad Real, vamos para Burgos.
Oh, venimos de Ciudad Real, vamos para Burgos. ¿Cuántos kilómetros te vas a hacer, Antonio?
Bueno, tampoco son muchos, son 400 y algo, 430, cosas así.
Ajá, o sea, y ya llegas a destino y ya ahí se acaba, ¿no?
Sí, ya allí nos acostamos por la mañana, eso de las 7:30, vez que descargue, y ya pues esperando la carga para tirar para abajo, que es de Cádiz.
Qué grande, qué grande. Antonio, ¿qué es lo que llevas en el camión?
Bueno, ahora mismo vengo de la empresa de aquí de don Simón y llevo zumo. Y ahí vamos a soltarlo ahí a Burgos porque esta carga va para Francia. Oh. Y se hace un transbordo.
Oh, qué bueno. Y ahora, ¿el producto este de don Simón sale directamente de la fábrica de don Simón o de un área de logística?
Yo creo que es una fábrica de embotellamiento de don Simón. No estoy seguro de que sea fábrica.
Pero claro, te iba a decir que si te importaba acercarte a la parte de la carga y abrir un par de cajas, eso a lo mejor no te da tiempo, ¿no?
O cualquiera toca la carga hoy en día en un camión. Va todo precintado de una manera que impresionante.
Está además muy controlado, ¿verdad, Antonio?
Sí, muchas veces demasiado por protocolo. Uh-huh. Es exagerado, ya llega un punto en el que ya es exagerado, sí.
Uh-huh. Antes no era igual.
No, antiguamente se confiaba mucho más en el camionero, las cosas como son.
Ya.
Las cosas entiendo. han cambiado muchísimo. Sí.
Te entiendo perfectamente. Antonio, yo he visto muchos camiones que llevaban a lo mejor las cajas de Coca-Cola, también los barriles de cerveza, que estaban muy al alcance de cualquier ciudadano que estuviese en la calle ahí avispado, que pudiese llevarse 4 o 5 cajas y meterlas en un maletero. Yo no sé ahora si eso está al alcance también de la gente.
Bueno, yo creo que te refieres al reparto. El reparto es diferente a nosotros. Yo llevo un tráiler a nivel nacional. A veces llevo diferentes tipos de mercancía. Estoy en una empresa donde se lleva mucho jamón, muchos jamones. Ahí lo único que te hace falta es que te pongan una pareja de Guardia Civil detrás. Porque precintos por todas partes, DNI, claro. De todo. Bueno, eso es impresionante. Sí. Así que...
Pero estás feliz, Antonio, te noto feliz. O sea, estás trabajando y estás feliz con tu curro, ¿eh?
Sí, oye, a mí este es un trabajo que me gusta, ¿eh? Mira, como anécdota, por decirlo de esa manera, yo llevo desde pequeño con la electricidad, soy muy aficionado a la electrónica, a la electricidad. Yo me metí con 40 años en el cole, con los críos, a sacarme mi titulación, estoy titulado en electricidad de automatismo, pero a mí el camión me gusta. Yo soy de los que piensa de que este trabajo no es malo, lo hacen malo.
Sí, 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 te entiendo perfectamente. Hay gente que también, desde dentro, hay gente que lo critica mucho, ¿eh?
Sí, es que este gremio no tiene solución. Yo soy asalariado y yo pienso de que mientras exista un autónomo con el perdón de la expresión, con el culo apretado, indicando un viaje, aquí no, esto no, aquí debe de existir una unión y aquí lo que existe es la selva, es decir, yo estoy deseando de que el de adelante se pare de orinar para pasarle por encima.
Claro.
Y ese
claro.
es el gran problema que hay en el transporte. Olvídate de todo lo demás. Aquí todo el mundo quiere más camiones, quiere comprar más camiones. Aquí nadie se conforma con lo que está ganando. Y así no vamos a ninguna parte. Nos tienen divididos y el gobierno le viene bastante bien, tenemos divididos. No. Aparte, los sindicatos que nos representan o dicen representarnos, pues no lo hacen. Se dedican a cobrar sus subvenciones anuales y
se despreocupan de lo demás.
Ya está. No se preocupan. Un sindicato no puede estar alimentado del gobierno. Claro. No, la mano que te da comer no se puede morder.
Está claro. Me gustaría saber que nos dijeras ahora mismo por dónde estás y que me dieras la temperatura que tienes. Así te meto en el juego que estamos haciendo de las temperaturas de España.
Pues mira, estoy por la 4, voy entrando en Madrid y la temperatura que me marca aquí la Renoleta son 10 grados.
10 grados. ¿Cómo vas de AdBlue?
De AdBlue, pues 3/4. Ya tengo para subir y bajar hasta casa, sí.
Perfecto. Pues, Antonio, te meto en el juego a ver si te llevas una de las camisetas que voy a seguir regalando esta noche en el programa. Buena ruta, hermano, sí. Y gracias por poner las calles con nosotros.
Venga, muchísimas gracias. Oye, felicidades, que lo hacéis muy, pero que muy bien.
Qué bien, vosotros sí que lo hacéis bien. Un abrazo, Antonio, te dejo.
Venga, gracias.
Gracias, hermano, muchas gracias. 2:58, la 1:58 en Canarias. Nada, no nos da tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es seguir recepcionando y ordenando las temperaturas, que tenemos cientos de temperaturas, y vamos a ver quién es la temperatura más alta y la más baja en este momento en España, gracias a las capturas, a las fotos que la audiencia de este programa de Poniendo las Calles en COPE nos está enviando al WhatsApp 662-942-605.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alba Duchemín, participante en Pascuas Juveniles.
Bueno, si hay que elegir, yo creo que nos pasa a muchos jóvenes y animadores que solemos elegir el lavatorio de pies, que es un gesto que solemos representar, ¿no?, en la celebración del Viernes Santo, y que solemos también pues lavar, uy, perdón, del Jueves Santo, que ya voy caminando, y solemos... Pues en este Jueves Santo solemos representar el lavatorio de pies, y a veces pues nos toca lavar los pies a otros jóvenes o dejar que nos los laven, ¿no?